Y lo que suena aquí en Flores Negras es la bellísima música de Eduardo Rovira a cargo del grupo Sónico, grupo que ya estuvo viniendo bastante aquí a la Argentina, que tiene una curiosidad grande, que están difundiendo la obra de básicamente el compositor argentino, un compositor maravilloso de la vanguardia tanguística, sobre todo de la década del 60, Eduardo Rovira, por todos lados, por Europa. Este grupo Sónico hace pie en Bélgica, está integrado por una serie de músicos de distintos países, su director es argentino, es Ariel Everstein, y bueno, es casi como una cruzada difundir la música de Rovira para este grupo Sónico y particularmente para Ariel. Lo último es unas músicas para ballet, tanto de Rovira como también de Piazzolla, y es una apertura hacia la música de Piazzolla, también lo último de Sónico. Y bueno, tengo el placer de estar comunicado con Ariel Everstein, que está ahí en Bruselas escuchándonos. ¿Cómo te va, querido Ariel?
Hola Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción.
Bueno, es así, ¿no? Hay muchas curiosidades, porque la verdad que ya un grupo dedicado a difundir la obra de Eduardo Rovira, que es un músico y un compositor clave en la historia de la renovación tanguística, pero que no es tan conocido ni aquí y mucho menos en Europa. Bueno, están allá con esto que es casi como una misión.
Sí, bueno, para los que no saben, Bruselas es la capital del surrealismo, así que
Ah, bueno.
Me parece que es bastante atinado que un grupo de Bélgica rescate una figura tan importante pero tan desconocida como es Eduardo Rovira en lo que es la creación del tango moderno. Y sí, esta tal vez es un nombre demasiado grande, pero esta misión o este objetivo, sí, empezó hace 8 años y en ese trayecto ya hemos hecho 4 discos donde hemos encargado diferentes facetas de este multifacético compositor, y en este último caso un ballet que él escribió que nunca fue escenificado.
Claro, justamente lo que estábamos escuchando pertenece a Tango Buenos Aires, que es una obra para ballet de Rovira, que completa el disco con otra obra para ballet, pero de Piazzolla, ¿no?
Sí, así es. Por un lado está la obra de Rovira, el Tango Buenos Aires, y por el otro lado el Tango Ballet de Astor Piazzolla, que ambos escribieron estas obras a finales de los años 50, con dos formaciones que fueron las primeras formaciones de tango moderno: el Octeto La Plata, que después se transformó en la agrupación de tango moderno de Eduardo Rovira, y el mítico Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla.
Claro, fue un momento bisagra en la historia del tango. Vos solés decir en las notas que bueno, que de alguna manera esta época de Piazzolla y también esta época de Rovira hicieron que el tango tuviera como una vida más, ¿no? Siguiera una línea evolucionista en tiempos de cambio, ¿no? Como fueron mediados y finales de la década del 50, que venía el rock and roll, venía otro tipo de música, se terminaba la época de los bailes masivos, no solo en Buenos Aires, sino también en Estados Unidos, con las grandes orquestas de jazz, también había como una reconfiguración de la música popular.
Tal cual, y estos movimientos fueron, como vos decís, por un lado movimientos a escala mundial, pero también hubo cambios a nivel nacional. Bueno, 1955, la caída del gobierno de Perón,
claro.
pero también digamos, durante el gobierno de Perón hubo un gran movimiento de gente del interior que vino a buscarse la vida en búsqueda de, por todo el movimiento industrialista que había, y la gente que vino del interior, el tango no les decía nada, no era su música, sino que su música era el folclore. Entonces, de repente el tango se veía que tenía que competir por todos los flancos,
claro,
¿no? Por
claro.
Un lado, el folclore súper fuerte, y por el otro lado, sí, la invasión anglosajona.
Ariel Everstein es músico argentino, director de Sónico, esta agrupación, este ensamble que está radicado en Bélgica y que está presentando ahora mismo un álbum doble, uno de una obra para ballet de Eduardo Rovira, del 58, y otra, una obra para ballet de Astor Piazzolla, del 56. Ariel, explícanos y explícale al oyente de Radio Nacional quién fue Eduardo Rovira. La típica que se suele decir, que me parece que es una idea un poquito perezosa tal vez, es que es el Piazzolla que no llegó. Acá estoy con Sergio Serratea, que hace deportes. Hay un jugador mítico que se llama el Trinche Karlovic, que todo el
Sí,
mundo dice que era el Maradona que no fue.
total.
Rovira tiene obra y tiene obra grabada. Karlovic no tiene prácticamente nada filmado y no, prácticamente no tiene un paso en el fútbol profesional. Pero lo que te quiero decir es, ¿quién fue Rovira y por qué siempre se lo pone en relación a Piazzolla?
Bueno, se lo pone en relación a Piazzolla, primero por su contemporaneidad, me salió la palabra, y evidentemente porque los dos son parte de la creación del tango moderno. Una figura ser tan avasallante como Astor Piazzolla es imposible cuando uno intenta poner en el mapa a alguien desconocido, de repente uno sí tiene tal vez la mala costumbre, si se quiere, de esa necesidad de compararlo. Pero bueno, como bien te decía, Eduardo Rovira fue parte de esa creación del tango moderno, una parte fundamental. Y tal vez lo interesante de Rovira es que en un momento donde, a pesar digamos, de todas las dificultades que tuvo Piazzolla, pero que en un momento que se creía que la única manera de renovar el tango era la propuesta de Piazzolla, Rovira tuvo el tupé de hacer una propuesta completamente diferente. Y eso ya de por sí nos muestra que este movimiento llamado Tango Vanguardia fue una, no fue, digamos, una construcción mesiánica, sino que fue una construcción más colectiva, donde hubo muchas figuras y donde Rovira jugó un rol muy importante. Y Rovira básicamente fue un compositor que se atrevió a estar en un constante movimiento de experimentación, lo que tal vez le costó, tal vez seducir al público, y él ha experimentado con música dodecafónica, que es básicamente música contemporánea o el principio de la música contemporánea, inclusive con electrónica. Y bueno, fue un tipo que nunca se quedó tranquilo, nunca le pareció suficiente su búsqueda y siempre estuvo en una búsqueda constante.
Perfecto.
Ariel Navila te saluda. ¿Ustedes tienen
Hola, Navila.
identificados a los oyentes, a los seguidores de este proyecto, si son más bien argentinos, si hay mucho público europeo, seguidores del tango?
Bueno, nosotros al hacer base yo miro a veces las métricas de Spotify o de YouTube. Obviamente Argentina y Bélgica juegan un rol muy importante en nuestros oyentes, pero también hay oyentes de Francia, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos. Obviamente es una música de nicho, pero sí hay mucho interés. Y también yo creo que, con todo el amor, todo el cariño y todo el respeto que uno tiene por la obra de Astor Piazzolla, es una obra que se ha tocado muchísimo y al mismo tiempo que tiene muchísimos seguidores, muchísima gente que le gusta, pero que encuentra en la propuesta de Rovira a través de Sónico, una bocanada de aire fresco, donde hay una propuesta que tiene una familiaridad, pero al mismo tiempo es diferente.
Ariel Ebrahimstein, director de Sónico, arrancaste la nota diciendo que, bueno, que estás en Bélgica, no me acuerdo si dijiste Bélgica o Bruselas, algo así como la capital del
Sí.
surrealismo. Bueno, que te quiero preguntar por qué es tan surrealista Bélgica o Bruselas en particular.
Bueno, sí, probablemente Bélgica es la capital del surrealismo, entre otras cosas,
Por la corriente estética.
por la corriente estética. Más allá de eso, bueno, Bélgica es un país muy, muy particular. Es un país que tiene tres idiomas oficiales, donde a veces hay situaciones donde en la búsqueda de consensos políticos, etcétera, etcétera, bueno, se puede llegar a situaciones muy, muy irrisorias. Pero bueno, no soy un especialista
Pero
como para desarrollar mucho más.
cuánto hace que estás en Bélgica?
Y yo me fui de Argentina en el 2003 a estudiar a Viena, a Austria, y ahí me enamoré de una chica de Bélgica y desde el 2005 que estoy aquí.
Ariel Ebenstein, se suele decir que el tango es un fenómeno en Europa y en muchos lugares del mundo también, pero que más que nada es un fenómeno desde el punto de vista del baile. ¿Es tan así eso? ¿Qué te pasa a vos como músico? ¿Qué pasa a la música que haces? Que la de Rovira no es precisamente bailable. ¿Qué ocurre ahí?
Bueno, sí, tiene mucho de verdad lo que decís. En Europa, que es lo que yo conozco, el movimiento del tango pasa mayoritariamente por la danza. Es decir, hay muchísimos, muchísimos festivales, pero es un porcentaje ínfimo el que programa música de concierto, como es la propuesta nuestra. Es decir, que nuestra propuesta no se maneja en los ámbitos, si se quiere, tangueros, que de hecho tampoco lo veo contradictorio, porque tanto Piazzolla como Rovira, cuando empezaron estos proyectos, de hecho, Piazzolla, cuando crea el Octeto Buenos Aires, él hace un decálogo, y en ese decálogo una de las cosas que él dice es no tocar en bailes. Y bueno, nosotros
Ah,
seguimos el decálogo.
Piazzolla renegaba del baile
Claro.
y renegaba también, aunque nunca lo dijo claramente, del canto. Le importaba muy poco el
Sí,
canto. Le gustaba la música
tal cual.
instrumental y le gustaba. Sí.
No, y eso es tal vez interesante que traes eso a colación con respecto al disco nuestro, porque justamente lo loco es que tanto Piazzolla como Rovira decía que su música era escrita de la cintura para arriba. Esto es muy interesante porque ellos dos que deciden romper con el tango, obviamente con la danza del tango, la danza del tango tradicional, escriben dos ballets porque en esta búsqueda de ellos, dos ballets contemporáneos, en esta búsqueda de ellos por, si se quiere, llevar esta música a un estadio superior, bueno, deciden relacionarse con géneros artísticos que podrían llegar a darle ese salto de calidad y llevarlos a los lugares que ellos deseaban.
Claro. Te voy a hacer una última pregunta, Ariel, que tiene que ver justamente con Piazzolla, con la famosa frase que le dijo Nadia Boulanger, la gran docente de música, que le dio clases a Piazzolla, que en algún momento Piazzolla le mostró unas obras que quizás estaban más inspiradas en lo clásico, y ya casi es una frase mítica, ¿no? Boulanger le dijo, Piazzolla, haga tango, que es lo que usted sabe, es la música que mamó de chico. ¿Crees en esas cosas y qué te pasa a vos como un argentino que toca tango en Bélgica?
Pregunta difícil.
Sí.
Bueno, sin duda, con el, como se dice, con el diario del lunes, evidentemente tenía razón. Yo siento que, si bien la obra de Piazzolla y también la de Rovira, la obra clásica, yo siento que son obras un poco, si uno ve lo que estaba pasando en esa época, a nivel compositivo en la música académica, es música conservadora, y sin embargo, en lo que es la música popular, su música es, tanto la de Piazzolla como Rovira, es revolucionaria. Entonces me parece que Nadia Boulanger tenía razón. No alcanza solamente con, digo, yo no soy compositor, pero no alcanza solamente con componer técnicamente bien. Tiene que haber un valor agregado, y ese valor agregado evidentemente tenía que ver con un idioma que tanto Piazzolla como Rovira manejaban, no solo técnicamente, sino emocionalmente.
Claro. Ariel Ebenstein, bueno, te agradezco mucho esta comunicación a través del Océano Atlántico. Estás ahí en Bruselas, ya debe ser bastante tarde, en Bélgica. Y te felicito por todo lo que estás haciendo con tu grupo, con Sónico, que es una suerte de homenaje permanente a Eduardo Rovira. Y ahora le sumaste también el famoso octeto electrónico de Astor Piazzolla y su obra Tango Ballet. Así que bueno, bravo por tu disco nuevo y bueno, siempre bienvenido cuando regresás aquí para mostrar lo que estás haciendo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la obra de Rovira.
Bueno, vamos con Ciudad de Tango, que también es un temita de Rovira, de esta obra Tango Buenos Aires, obra para ballet que acaban de grabar. Chao, Ariel, abrazo grande.